Son ahora las 9 y 20 minutos de la mañana y vamos a saludar ya a nuestro invitado que tal y como les anunciaba a primeras horas en cuanto les hemos dicho buenos días a las 8 de la mañana. Se trata de Ángel Garrido, consejero de Presidencia, de Justicia y portavoz, además de la Comunidad de Madrid. Señor Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que estará siguiendo muy atentamente, como no puede ser de otra manera, todo este intrincado camino que parece que va a desembocar finalmente el próximo fin de semana en la investidura de Mariano Rajoy. Yo no sé cómo ve usted, no tanto este camino hacia la investidura, que ya hemos analizado mucho, la legislatura que se nos viene encima, legislatura seguramente no solamente para el gobierno, sino para otros dirigentes. Y si esa división que estamos viendo en el Partido Socialista también se percibe de alguna manera en la Asamblea de Madrid, ¿o no? ¿O la Asamblea es un mundo aparte?
Bueno, yo la verdad es que la Asamblea no lo he percibido, ¿no? No he percibido hasta la fecha esa división. Sí que somos conscientes de que, por ejemplo, la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid está del lado, digamos, de la radicalidad, del no es no, se mantiene ahí. Pero eso yo, por lo menos hasta la fecha, no he visto que se haya transmitido directamente a los diputados de la Asamblea, cosa de la cual me congratulo, porque yo creo que es bueno que exista un Partido Socialista sólido en todas las comunidades, también en el a nivel del Estado, y a mí me parece que eso está bien que sea así. Lo he seguido con interés, como decía Eli, porque creo que es asunto de interés general y asunto de interés para todos los españoles, ¿no? Que España deje tener, tras un año de este gobierno en funciones, que pase a tener un gobierno estable, un gobierno que permita que sigamos por la senda del crecimiento, que es la que habíamos tomado, y por tanto es un asunto de interés, insisto, para todos.
Muchas veces tendemos a separar las instituciones, es decir, hablamos del gobierno de España, hablamos del gobierno, en este caso, de la Comunidad de Madrid, o hablamos de un ayuntamiento determinado, y muchas veces nos olvidamos de la relación que hay entre todos, es decir, para que funcione bien un ayuntamiento tiene que funcionar bien la comunidad autónoma de la que depende, y para que una comunidad funcione bien tiene que funcionar algo, por lo menos, el gobierno de la nación. Estamos hablando mucho, cuando hablamos del gobierno de la nación y de la gobernabilidad de España, del tema de los presupuestos. Pero la Comunidad de Madrid también tiene que elaborar sus propios presupuestos. Y yo no sé si con la investidura del próximo fin de semana y la posterior formación de gobierno, que suponemos que será algo bastante rápido, ¿van a tener ustedes el tiempo necesario para elaborar unos presupuestos de la Comunidad de Madrid de cara a 2017 y no tener que prorrogar los de 2016?
Bueno, lo que establece la ley es que estén presentados los presupuestos antes de que finalice el mes de octubre. Eso ya claramente no va a ser posible.
No da tiempo.
Nos vamos a ir seguramente a mediados, últimas semanas del mes de noviembre. Por lo tanto, lo que parece casi seguro, por no decir con total seguridad, es que habrá que prorrogar al menos un tiempo los presupuestos actuales durante el año que viene. Que sean 15 días, un mes o dos, dependerá de los plazos de la investidura y de la conformación del gobierno, ¿no? Pero sí, eso parece claro. Lo que también tenemos claro, afortunadamente, es que una vez que haya un nuevo gobierno, habrá presupuestos. Por lo tanto, más allá de que tengamos que prorrogarlos durante un periodo relativamente corto, podemos hacer unos presupuestos para el año que viene.
Pongámonos en el peor de los casos, señor Garrido, que esa prórroga, bueno, pues dure un poquito más de lo esperado. ¿Esto qué supone para los madrileños?
Bueno, pues lo voy a intentar describir en números redondos. Por ejemplo, el hecho de que el déficit, por ejemplo, este año era el 0,3, pero al final el gobierno permitió que subiera hasta el 0,7. Esas cuatro décimas de diferencia, en número redondo, suponen cada décima 200 millones de euros que deja de percibir la comunidad autónoma. Por lo tanto, son 800 millones. El año que viene ocurría lo mismo. Estaba fijado para el 0,1, pero sí iba a utilizar el 0,5. Son cuatro décimas, a 200 millones por décima, otros 800 millones. Eso es lo que estábamos perdiendo en este momento. 800 millones este año y 800 millones de euros el año siguiente, si no había un gobierno estable. Por lo tanto, las cosas, más allá de la inestabilidad política, provocan problemas reales, problemas que se pueden cuantificar, en este caso, insisto, cada décima de punto en 200 millones de euros.
De cara a una elaboración de los presupuestos, evidentemente, es una buena noticia que haya gobierno. De cara a las cuentas de la comunidad, no lo sé, porque en legislaturas anteriores, esto parece un serial, señor Garrido, en legislaturas anteriores, cuando en este país gobernaba el Partido Socialista, la Comunidad de Madrid siempre hizo gala de una reivindicación casi histórica, y es que había que adecuar los ingresos que llegaban por parte del Estado a las arcas de la comunidad a la realidad de la comunidad, porque ahí había un desfase importante. Se pensó que con la llegada del Partido Popular al gobierno esto se iba a solucionar, pero hemos visto que en 5 años ni siquiera el Partido Popular ha puesto remedio a esto. Supongo que van a seguir ustedes reivindicando ante el nuevo gobierno de Mariano Rajoy que se solucione un problema que nos afecta y mucho a todos y a cada uno de los madrileños, ¿no?
Pues sí, nos afecta más o menos en torno a unos 1.300 millones de euros al año. Es en eso lo que nos afecta, un sistema de financiación que es injusto, que se diseñó con la clara intención de perjudicar a la Comunidad de Madrid. Esto es así de claro y lo sabe todo el mundo. Y que desgraciadamente el gobierno del PP durante estos 4 años, yo no cuento este último año que es de gobierno en funciones, pero durante 4 años no ha podido modificar, dado que se encontró las arcas pues mucho peor de lo que los propios... lo que el propio gobierno socialista contó cuando salió del gobierno, ¿no? Por lo tanto, no se pudo tomar una determinación en ese sentido. Nosotros vamos a seguir exigiéndolo, pero es que yo no he oído hablar bien, creo que a ninguna comunidad, sobre este sistema de financiación, ¿no? De una forma u otra, a veces por motivos distintos, pero todos piensan que es un sistema injusto y que está mal diseñado. Por lo tanto, creo que toca hacer, desde luego, en esta legislatura un cambio de este sistema de financiación, que para Madrid, insisto, supone unos 1.300 millones de euros menos cada año.
Hay quien dice, y lo que voy a decir es una barbaridad, pero se lo voy a decir, hay quien dice, bueno, lo que tenía que hacer la Comunidad de Madrid es lo que hace Cataluña, por ejemplo, que es gastar a manos llenas, no mirar pelo en lo que se refiere al techo del déficit y despreocuparse porque después siempre llega el gobierno al rescate.
Bueno, eso desde luego es una mala idea y eso luego tiene consecuencias, ¿no? Más allá de que se pierda credibilidad en general y ante los mercados financieros en particular, que eso ha ocurrido en Cataluña, no ocurre con Madrid. Nosotros hemos podido colocar toda nuestra deuda en tiempo récord y a intereses récord, ¿no? Eso es porque hay una credibilidad por parte de nuestra comunidad. ¿En qué se demuestra también? Pues mire, más allá del más del 50% de la inversión extranjera viene a Madrid. Eso no ocurre en Cataluña. Y eso es por algo. Cuando se pierde la credibilidad, desgraciadamente luego cuesta mucho tiempo recuperarla. Eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, que es lo que ha pasado en la comunidad de Cataluña.
Por cierto, ahora que habla de inversiones, ¿cómo va el plan que ha puesto en marcha el gobierno al que usted pertenece y su presidenta Cristina Cifuentes para conseguir atraer a nuestra comunidad inversiones, sobre todo británicas, a raíz del tema del Brexit?
Pues se presentó hace muy poquitas fechas, como sabe, y lo que pretende es, primero, estableció un estudio que ha puesto negro sobre blanco cuáles son las fortalezas de nuestra comunidad, cuáles son nuestros atractivos y lo que podemos ofrecer. Y después tenemos, además, se eligió a través de un concurso público que organizó la Cámara de Comercio, a un comisario que es nuestro representante ante Gran Bretaña para conseguir atraer inversiones, que es La Calle, que yo creo que es una persona de reconocido prestigio.
Sí, estuvo con nosotros hace relativamente poco tiempo. Sí.
Que creo que difícilmente podíamos haber elegido a alguien mejor para representarnos. Y está empezando ahora a ponerse en marcha este plan, que será a través de Inves en Madrid, que es un órgano que está conformado por la comunidad, por la Cámara de Comercio, por CEIN, en fin, por todos los que tienen algo que decir en materia empresarial. Y yo espero que dé sus frutos. Se verá que Madrid tiene enormes atractivos, tiene una fiscalidad extraordinariamente buena, quizás solamente nos puede superar Irlanda en este momento, pero tiene muchas más cosas, ¿no? Tiene clima, tiene transportes, tiene sanidad, tiene cosas que son atractivas también para las personas que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, yo espero que dé sus frutos y muchas empresas vengan a Madrid.
Dentro de las fortalezas de la comunidad de Madrid, evidentemente podríamos hablar de muchas. Lo que no sé es si el Ayuntamiento de Madrid entra en el capítulo de fortalezas o de debilidades.
Bueno, yo espero que asume y que entre a formar parte de las fortalezas, porque el Ayuntamiento de Madrid y la Ciudad de Madrid es en sí misma una fortaleza de nuestra comunidad, ¿no? Y yo creo que hay cosas que ni siquiera los gobiernos podemos estropear, como es el caso de la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid tiene enormes atractivos, es una receptora también de inversión neta en nuestro país, y yo lo que sí confío es que el Ayuntamiento en este caso, y yo creo que al menos por parte de la alcaldesa hay la intención de participar y de colaborar y contribuir a que también parte de la inversión venga a la propia ciudad, ¿no? Por lo tanto, creo que el interés es de todo, y insisto, yo creo que en esto sí que el Ayuntamiento de Madrid y su gobierno se va a poner las pilas y va a estar del lado de lo que todos nos interesa.
Bueno, voy a hacer la palabra a mis compañeros que quieren preguntarle sobre muchas cuestiones, entre ellas creo que también sobre la nueva ley del suelo, así que eso se lo voy a dejar a ellos. Pero sí le quería preguntar, porque fíjese, estamos hablando mucho del Partido Socialista a nivel nacional, si va a haber o no va a haber congreso extraordinario para decidir quién va a ser el nuevo líder o lideresa, que dirían algunos del Partido Socialista, pero lo cierto es que el Partido Popular también tiene pendiente un Congreso Nacional y luego tiene pendiente un Congreso en la Comunidad de Madrid, porque no olvidemos que en estos momentos quien dirige el Partido Popular en la comunidad es una gestora, presidida por Cristina Cifuentes, pero es una gestora y esto también habrá que solucionarlo en algún momento, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que nos toca, en este caso, a los dos grandes partidos pasar por un congreso, que es lo normal, que es la normalidad. Y también el Partido Popular de Madrid, efectivamente, Cristina Cifuentes es presidenta, pero de una gestora. Y lo que corresponde es que haya un proceso electoral para elegir a los representantes. Además, la presidenta ya lo anunció, va a ser una afiliada, un voto, que yo creo que es lo que toca. Ya la gente no creo que pudiera soportar un sistema de elección a través de compromisarios. Toca que los afiliados decidan y así va a ser la Comunidad de Madrid.
Antonio.
Y yo entiendo que la mesura en sus palabras por aquello del respeto institucional con el Ayuntamiento de Madrid, pero es cierto que en este tiempo que llevamos con este Ayuntamiento de Madrid, Madrid ha perdido inversiones y con esas inversiones ha perdido puestos de trabajo, y el problema es que muchas de estas cosas se están haciendo por razones políticas, ideológicas, no realmente por el interior de Madrid. Recientemente, esta misma semana, se ha sabido que la Copa del Rey de Baloncesto no la tiene Madrid porque ha renunciado a pagar 1 millón de euros con un acontecimiento que hubiera traído muchísimo más dinero a los comerciantes y a los hosteleros de Madrid. No se puede llegar a un acuerdo con esta gente. Es que no puedo entender, porque Madrid no puede ser, no puede quedarse a la cola, la capital de España, a la cola verdaderamente del país.
Pues eso es muy triste, pero esta es la realidad que tenemos con un gobierno que tiene muy poca gestión y mucha ideología. Y además, ideología antigua, pues si fue una ideología moderna que estuviera dando resultados, pero lo triste es que es así. Están paralizadas todas las grandes inversiones en la capital, y la sensación que se da en nuestra ciudad, pues es una ciudad sucia, con un tráfico increíblemente lento. Pocas veces hemos visto la ciudad tal y como está, por lo tanto, es cierto, esa aplicación estricta de la ideología lleva a esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hombre, nosotros intentamos primero tener una buena relación institucional, como no puede ser de otra forma, por parte de la comunidad, y criticar aquello que creemos que tenemos que criticar. Y cito pues la Operación Castellana, las cocheras de Cuatro Caminos, una serie de proyectos que están paralizados, que están haciendo daño a muchos ciudadanos y que están impidiendo que venga inversión. Esto es así. Pero bueno, los ciudadanos eligieron, en este caso indirectamente, que hubiera un gobierno de Podemos, y lamentablemente pues está actuando como todos sabíamos que iba a actuar. Los ciudadanos tendrán dentro de algo menos de 3 años la oportunidad de volver a decidir. Yo estoy convencido que a fecha de hoy Podemos no gobernaría la capital de Madrid. Yo creo que ya los ciudadanos se han dado cuenta de dónde conducen esas políticas ideológicas e incapaces de gestionar, pero así es la democracia, hay que esperar.
Alejandra.
Sí, señor Garrido, esa propuesta de la nueva ley del suelo que está realizando la comunidad, hay una propuesta que me parece muy interesante, que es decomisar las ganancias que vengan de infracciones urbanísticas. Esto sin duda es una de las peticiones que siempre hacen los ciudadanos, bueno, que se devuelva el dinero que se ha robado de alguna manera de las arcas públicas. ¿Qué visos, qué posibilidad hay de que esto se pueda llevar a cabo de manera efectiva, más allá de ponerlo en la ley?
Bueno, una vez que esté la ley y se apruebe, cosa que todavía tiene un trecho por recorrer bastante grande, pues después es ley, por tanto se tiene que aplicar, ¿no? Y yo creo que sí que es una demanda ciudadana en todos los niveles, también en el urbanístico y en las infracciones urbanísticas, que aquellos que se han aprovechado de algo ilegal no se queden con el dinero y tengan que devolverlo, ¿no? Por lo tanto, ese decomiso de los beneficios que pudiera haber obtenido a través de una infracción urbanística creo que es una cosa muy razonable. Se incrementan también las sanciones en la propia ley, ¿no? Por lo tanto, se pone una mano mucho más dura ante las infracciones urbanísticas. Bueno, yo creo que esto todavía tiene un recorrido largo, una tramitación parlamentaria complicada. Por lo que hemos visto ya, tanto por Partido Socialista como por Podemos, parece que no les ha gustado. Lo cierto es que no les suele gustar casi nada, ¿no? Tampoco es novedad. Con Ciudadanos sí que hemos ido teniendo muchas reuniones para tratar de llevar esto de una forma consensuada. Imagino que aún así harán aportaciones en la tramitación parlamentaria. Pero creo que sería bueno modificar esta ley después de 15 años que recordar. Creo recordar que lleva en vigor, y una ley que yo creo que trae muchas cosas buenas. Nosotros estamos abiertos a discutir con la oposición y lo razonable sería una ley del suelo consensuada, también lo tengo que decir. Pero bueno, yo espero que el Partido Socialista y Podemos no se pongan maximalistas e intenten llegar a un punto de equilibrio entre todos.
Mucho, mucho valor, claro. ¿No, señor Garrido? Ahora, mucho valor ahora tocar una ley del suelo, ¿no? Tal y como está el panorama.
Sí, bueno, pero es verdad que el gobierno de Cristina Cifuentes está afrontando prácticamente en todos los frentes modificaciones, porque entendíamos que eran necesarias, ¿no? También en aquellas que pueden ser polémicas, en aquellas que son complejas como esta. Pero eso es gobernar, y esa es la diferencia entre gobernar desde la gestión y gobernar desde la ideología. Nosotros claro que tenemos una ideología de centro, que es la que procuramos aplicar a todo, una ideología moderada, de consenso, de debate, pero intentamos sobre todo que resulte en una buena gestión. El problema es cuando solo quieres aplicar ideología, que es lo que ocurre con Podemos.
¿Cómo va el tema del acuerdo con Ciudadanos? Porque es verdad que cada vez que hablamos con Ciudadanos se atribuyen el mérito de que, en fin, se vaya avanzando y además a buen paso en la consecución de esos puntos. Me gustaría saber cómo va ese acuerdo y qué va a pasar después, porque es verdad que van ustedes con mucha velocidad. No me acuerdo ya cuántos puntos llevan cumplidos. Una vez que se acaben los puntos, entonces, en fin, a lo mejor esto se lo tendría que preguntar a Ciudadanos. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pero se lo pregunto a usted.
Bueno, había de los 76 puntos que recordar que en torno al 80% estaban o terminados o en marcha. Por lo tanto, había un buen ritmo, pero es verdad que muchos de esos puntos que están en marcha van a requerir de un plazo largo para que se terminen de cumplir y de completar, por tanto. ¿No? Bueno, nuestro acuerdo de investidura era cumplir con 76 puntos. El Partido Popular, que es un partido serio, esos 76 puntos los ha hecho nuestros, tanto como los 300 de nuestro programa electoral, y por tanto forman parte de nuestras obligaciones y de nuestros compromisos de cumplimiento. Yo creo que Ciudadanos está razonablemente satisfecho y contento con cómo se va desarrollando este cumplimiento del acuerdo, porque tener estas fechas en 15 meses, ese porcentaje, pues creo que es bueno para todos, ¿no? Lo de atribuirse o no atribuirse méritos, bueno, forma parte inevitable del juego político. Yo prefiero decir que nos atribuimos los dos, porque un acuerdo, precisamente, en la propia palabra, lleva su definición, ¿no? Es algo que los dos hemos estado de acuerdo y que los dos hemos acordado, y por tanto los méritos de que se consigan o no son de los dos, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y eso además es un buen mensaje para la ciudadanía. Si estamos intentando transmitir que el pacto, que el acuerdo es bueno, pues qué mejor forma de resaltarlo que en el cumplimiento de estos puntos.
Alejandra.
Sí, ya que habla de ese juego político y nos ha dicho que la ley del suelo, a ver qué problemas le ponen PSOE y Podemos. ¿Por dónde cree que van a venir los problemas? ¿Cuál cree que son los escollos que les van a plantear en esa negociación?
Pues la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué
no
es lo que puede plantear. Sinceramente,
tampoco
no,
les van a dar ideas desde aquí.
No
se les ha ocurrido.
No, bueno,
yo creo que el escollo,
por si lo habían, por si lo habían no comentado, hombre, ya, por ver, porque por ejemplo,
caso,
estas medidas que van contra, contra las personas que hayan cometido algún delito
yo
urbanístico,
creo que deberían estar de acuerdo.
Es imposible no estar
Yo creo que deberían estar de acuerdo en la posibilidad, por ejemplo, de que los municipios de menos de 5.000 habitantes puedan ejecutar un plan general simplificado y que impida que muchos ayuntamientos no lo hagan porque saben que se van a tirar años sin tener su plan general. Creo que estarán de acuerdo en que sean simplificados los procedimientos de rehabilitación para los ayuntamientos. O sea, yo creo que hay muchas cosas en las que sin duda va a estar de acuerdo. ¿Qué ocurre con Podemos? Yo con el Partido Socialista me atrevo menos a opinar, ¿no? Pero con Podemos, pues que cualquier cosa que tenga la palabra urbanismo ya les parece algo malo en sí, ¿eh? Y el desarrollo urbanístico es bueno si se hace bien. Pero es verdad que Podemos, volvemos a lo de antes, tiene una carga ideológica profunda que la palabra empresa, la palabra urbanismo le produce alergia. Y a partir de ahí, pues cualquiera sabe lo que pueden presentar.
¿Quién viene a saltar el cielo, el suelo?
Bueno, depende, ¿eh?
Sí, pero hay que tener los pies en el suelo incluso para saltar el cielo, ¿eh?
Bueno, es verdad que hay varios contenciosos, como tienen ustedes, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. Ahí está el tema de las cocheras de cuatro caminos, que el otro día nos decían, bueno, parece que se ve la luz al final del túnel, bueno, que no sé si es verdad o no.
Pues no lo sé, pero yo, en la última reunión que tuvo el consejero Pedro Royán con los afectados, con estas 400 familias que recordar, se transmitió que por parte del ayuntamiento habían pedido rebajar la cota a un metro del enterramiento de esas cocheras, que con eso ellos ya ponían en marcha el proyecto. Bueno, el consejero cogió ese órdago y dijo que sí, que rebajamos ese metro de cocheras. Estamos esperando a ver qué dice el ayuntamiento, a ver si es verdad que cumple el compromiso que estableció con los vecinos o se vuelve a inventar alguna otra excusa. Yo espero que no.
Bueno, hace unos días todos asistimos a una rebelión, llamémoslo así, no sé llamarle rebelión, motín, protesta de los internos de un centro de internamiento de extranjeros en Madrid, y vimos también cómo el ayuntamiento se arrogaba en parte la potestad de poder cerrar ese centro. Es decir, hay ayuntamientos, no solamente el de Madrid, que están empeñados, ahí tenemos el de Barcelona, por ejemplo, en decir que van a cerrar unos centros que dependen no de los ayuntamientos, que dependen, se supone que del Gobierno de la Nación. No sé si ustedes, como comunidad autónoma, como Gobierno de la Comunidad, también tienen algún tipo de, bueno, capacidad de decisión sobre la existencia o no de estos lugares.
Bueno, yo empiezo mostrando mi total apoyo y solidaridad con el Gobierno de la Nación, que es de quien dependen estos centros, con las personas que allí trabajan, con los policías que tuvieron que intervenir en una situación muy complicada, y por tanto, pues rechazar de plano este intento de utilización política por parte de algunos concejales del Ayuntamiento, de acercarse allí a ofrecer un espectáculo mediático, que es lo que parece que les gusta, y no ponerse del lado de quien tienen que ponerse, que es de los servidores públicos, de quien tuvieron que lidiar con una situación muy complicada de amotinamiento. Más allá de eso, bueno, afortunadamente el ayuntamiento también tiene que cumplir la legalidad, ¿no? Y esos centros la cumplen, esos centros son necesarios, son imprescindibles, y por tanto, pues poco más pueden hacer, insisto, más allá de esa exposición mediática y ese derecho al pataleo mediático que han ejercido absolutamente para nada, porque no ha servido absolutamente para nada. Por lo tanto, yo sí que quiero resaltar en este caso el trabajo de los servidores públicos que trabajaron para acabar con este motín.
Charo. Pues, señor Garrido, si no he entendido mal, antes ha dicho que Ciudadanos no tiene motivos para no estar satisfecho. Le pregunto, ¿ustedes están satisfechos con Ciudadanos? Sabemos que ahora la legislatura va a echar a andar, que el PSOE se ha abstenido. Esa realidad nacional, realidad nacional, ¿va a afectar de alguna manera a las relaciones dentro de la Asamblea de Madrid? ¿Y qué quiere que le diga? Pero a lo mejor se ha producido y no me he enterado. Pero me sorprende que no haya habido una foto entre la señora Cifuentes y el señor Gabilondo.
¿Una foto?
Sí. Una foto, pero como Dios manda.
¿Con qué motivo en este caso?
Bueno, porque es el jefe de la oposición, ¿no?
Bueno, nosotros con la oposición, con el Partido Socialista, tenemos una muy buena relación, una relación muy fluida.
Pero me entiende que en política esas cosas son importantes. Bueno, si le ha hecho en falta, me sorprende nada más.
Si es en relación a todo lo que ha pasado con el Partido Socialista, que ha tenido que ver sobre todo con el Partido Socialista, no con los grupos parlamentarios, yo quiero destacar que Ángela Gabilondo ni siquiera es militante del Partido Socialista.
Ya lo sé, pero
por lo tanto, seguramente ha tenido menos influencia en esto, y seguramente esa foto era igual menos... menos necesaria, ¿no? En cualquier caso, nosotros tenemos una excelente relación con el Partido Socialista, también con Ciudadanos y también con Podemos, ¿eh? Lo digo desde las antípodas ideológicas, pero tenemos buena relación. A mí el portavoz López me parece una persona muy sensata, que intenta siempre llegar a acuerdos, más allá de que, hombre, la ideología a veces se lo impide. En cuanto a Ciudadanos, nosotros tenemos también buena relación. Yo no creo que tenga que influir en nada la cuestión nacional con la cuestión regional, porque aquí se está cumpliendo el pacto y el acuerdo, que fue un acuerdo de investidura.
Están contentos con ellos,
y yo entiendo que están contentos.
No, ustedes.
Nosotros estamos razonablemente contentos, entendiendo que también Ciudadanos intenta hacer su juego. Lo que sí es cierto es que Ciudadanos, también tras los resultados en la comunidad de Galicia, en el País Vasco, creo que se ha quedado un poco descolocado, y eso le puede llevar a efectuar movimientos que no sean todo lo razonables que deberían, ¿no? Sí que veo, observo en Ciudadanos un poco una tendencia a ser un poco más radical en sus intervenciones, a recuperar asuntos como lo de la corrupción, cosas que yo creo que además por parte de la ciudadana Madrid en alguna medida están superadas en el momento que han visto una actitud diferente por parte de este nuevo Partido Popular, ¿no? Yo no creo que eso sea el camino que deban emprender Ciudadanos, pero también creo que hay que dejarles un tiempo para que se recoloquen tras esos fracasos electorales tanto en Galicia como en el País Vasco.
Y la crisis que tiene el Partido Socialista, que ahora fundamentalmente se va a trasladar también a Madrid, me imagino de forma trágica, por cómo se está dando todas las cosas en el Partido Socialista, e incluso esa batalla campal que estamos asistiendo también dentro de Podemos, entre dos sectores, que afecta muy directamente en Madrid. ¿Se nota también en la Asamblea?
Bueno, más allá de percepciones que uno puede tener, ¿no? De cómo hablan o cómo se miran en frente, pero no, eso tampoco te da mucho... nada realidad cuantificable, ¿no? Yo, respetando por supuesto los tiempos y los procesos internos de los partidos, de lo que me alegraría es de que no triunfe la radicalidad en ninguno de los dos sitios, ¿no? Yo creo que no lo va a hacer en Madrid, a pesar de que Sara Hernández sí que está instalada precisamente en esa radicalidad del Partido Socialista, del no es no, ¿no? Y de ese enfrentamiento, yo diría visceral, no político, visceral del Partido Popular, pero no creo que eso triunfe en la mayoría de Madrid, por lo menos no es esa la sensación que se tiene viendo la bancada de diputados socialistas en la Asamblea. Y en Podemos, pues también tienen su proceso, y insisto, espero que no triunfe la radicalidad. Ellos tienen el derecho a elegir a quien quiera, pero sea quien sea, pues que al final se mantenga el tono que se ha tenido hasta la fecha en los debates de la Asamblea, que yo creo que ha sido bueno, y en este caso rompe una lanza a favor de López. Es una persona que ideológicamente está a las antípodas del Partido Popular, pero creo que tiene un comportamiento institucional que hay que aplaudir.
Charo. Veo, señor Garrido, que están, bueno, ya se sabe desde hace tiempo que ustedes están decididos en el PP de Madrid a la idea, un militante, un voto, para elegir a los responsables o al responsable o la responsable del partido en Madrid. ¿Usted de verdad cree que es tan importante eso de un militante, un voto, cuando vemos para lo que sirve a la hora de la verdad? ¿Es necesario ese cambio en un partido como el Partido Popular, que es el que más afiliados tiene de toda Europa, que ya tiene una historia importante, que... Yo de verdad es que creo que eso de un militante, un voto, se está haciendo una especie de mantra que garantiza la pureza, la democracia máxima, y luego resulta que vemos que vale para lo que vale. Y en ese vale para lo que vale no hay por qué excluir al Partido Popular, porque al final los partidos todos funcionan como funcionan. No me parece ni bien ni mal, pero me reflexiono y digo, bueno, ¿por qué de repente un hombre un voto en el Partido Popular de Madrid? Pero sí, una cosa es el dedazo, y entre el dedazo y cuasi-asamblearismo hay un término medio, que son unos compromisarios comprometidos con su gente, que vayan con un mandato cerrado, que se vean obligados a dar explicación.
Vamos a discrepar en esto, seguramente discrepamos. En este caso no solamente lo considero importante, sino que lo considero imprescindible. Yo creo que ahora... Si preguntas a cualquier militante del Partido Popular, no entendería que él no vaya a participar en el proceso de elección de su presidente local, de su presidente regional o de lo que fuere. En cualquier caso, creo que el punto intermedio es precisamente que los militantes elijan a sus representantes, a sus presidentes, a las personas que conformen el comité ejecutivo, pero después son ellos los que tienen que tomar decisiones. El asamblearismo es lo contrario. El asamblearismo es que, a pesar de que elige representantes, estos no quieren ejercer su responsabilidad y vuelven a delegarla en todos los votantes.
¿Tendrían que tomar los militantes?
Digo que los militantes elijan a sus representantes, y luego sus representantes sean los que tomen las decisiones. Es lo que estoy diciendo. Lo asambleario es lo contrario. Es intentar devorar, diferir siempre tu responsabilidad a las bases. Y eso no puede ser, porque no funciona, porque todo se eternizaría. Yo creo que los militantes tienen que elegir a sus representantes, un hombre un voto, una mujer un voto, pero después son los representantes elegidos democráticamente los que tienen que
ejercer.
Ahí está su responsabilidad, y ser serios y ser responsables y consecuentes para el mandato que se les ha dado. Esa para mí es el punto intermedio.
Lo entiendo, de acuerdo.
Sí, nos hablaba antes, señor Garrido, de ese triunfo del radicalismo, bueno, que por supuesto estaba en contra. Ahora estamos viendo cómo, incluso ayer, el propio Alberto Garzón, tras su entrevista con el Rey, bueno, pues hablaba de ese salir a las calles otra vez, de rodear al Congreso. Vemos que vamos a tener un pleno de investidura que va a estar con la calle alrededor tomada. Ya sé que eso es más responsabilidad de la delegación de gobierno de Madrid, pero ustedes como gobierno regional se enfrentan ahora también quizá a un otoño caliente después de 2 años un poco de tranquilidad en las calles. ¿Temen estos movimientos?
Bueno, pues no los tememos, pero sí los lamentamos, ¿no? Yo creo que es una manifestación más de que el populismo y Garzón y Pablo Iglesias son populistas, fundamentalmente, tiene escasísimas convicciones democráticas, ¿no? Se trata de que si yo gano, está muy bien el Parlamento, pero si yo pierdo, está muy mal, y por tanto hay que rodearlo y dar un espectáculo dantesco y lamentable, ¿no? Pero es así, el populismo es radicalmente de convicciones muy poco firmes en la democracia, y esto va a ocurrir. Yo sé que delegación de gobierno tomará las medidas oportunas, y desde luego desde aquí lo que sí digo como portavoz del gobierno es que es verdaderamente lamentable que ante una situación en la que ellos no han conseguido lo que querían, que seguramente era pues ese gobierno Frankenstein de todos, incluidos los separatistas y los radicales, pues ahora lo que toca es rodear el Congreso. Verdaderamente es lamentable, Pero bueno, a mí tampoco me sorprende mucho, ¿eh? Yo no esperaba mucho más ni del señor Iglesias ni del señor Garzón. Creo que estamos recibiendo más o menos lo que podíamos esperar de partidos radicales, de la izquierda radical y del populismo.
Bueno, le tengo que hacer una pregunta, a pesar de que me conozco la respuesta, que va a ser la de político al 100%. Sí, mire, le voy a decir la respuesta antes de hacerle la pregunta, que me va a decir usted. No está en esto ni muchísimo menos, pero eso tengo que preguntar. Hemos hablado ya de que el Partido Popular tiene que celebrar un congreso, congreso en el que se va a decidir seguramente quién va a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido cuando Mariano Rajoy decida que su tiempo pues ya tiene que finalizar. Y hay dos nombres que son los que siempre se barajan por causas bastante evidentes. Uno es el de Alberto Núñez Feijóo y otro es el de Cristina Cifuentes, que son dos personas que han conseguido ganar en sus comunidades autónomas y gobernar, además. Claro, ya sé lo que me va a contestar. Está Cristina Cifuentes, tiene Cristina Cifuentes aspiraciones que serían perfectamente legítimas, aspirar a suceder a Mariano Rajoy en el próximo Congreso, no que dejase de ser presidente de la Comunidad de Madrid dentro de unos meses, sino que de cara al futuro, hombre, podría ser una primera buena presidenta del gobierno, ¿no?
Pues a veces las respuestas políticamente correctas son las más razonables, ¿eh? No siempre son solo políticamente correctas, sino más razonables. Yo creo que no está en eso, desde luego, la presidenta, porque tiene muchísimas cosas que pensar y que hacer solo, la palabra solo entrecomillada, con la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es una comunidad importante y que tiene muchos problemas por arreglar y mucho trabajo que realizar todos los días. Que Núñez Feijóo y que Cristina Cifuentes están siempre en esas quinielas.
En las dos quinielas.
Sí, lo entiendo. ¿Por qué? Porque son líderes nacionales, porque cualquier presidente de comunidad autónoma es un líder nacional, per se, porque son personas que yo creo que suponen pues una actitud nueva en el PP, suponen también que han obtenido su victoria en condiciones electorales muy complicadas para su partido, y es inevitable que estén ahí, ¿no? Pero yo, desde luego, en el caso de la presidenta de la comunidad, creo que está centrada absolutamente en su trabajo en la Comunidad de Madrid, que es muchísimo, al que dedica, como todos sabemos, muchas horas, y no creo que esté en absoluto en nada de eso. Ahora, es inevitable que su nombre surja, seguirá surgiendo, como el de Núñez Feijóo, por cierto, son líderes nacionales de primera magnitud y su opinión importa y cuenta.
Porque lo que se refiere a presidir el partido en Madrid, esto está, quiero decir, sí, pondrán ustedes en marcha el Congreso Regional, un militante, un voto, lo que usted quiera, pero parece más que evidente que quien va a presidir el partido es la actual presidenta de la comunidad, ¿no?
Bueno, la presidenta también ha dicho que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, si es que toca, ¿no? Si me pregunta a mí me gustaría que se presentara, claro que, sí. Claro que sí.
No me acuerdo quién de los dos me pedía
bueno,
paso.
Era solo por curiosidad, ya que usted forma parte de un gobierno que está en minoría, que necesita, bueno, pues de negociar, de acuerdos, de pactos. Viendo la situación que se nos avecina a nivel nacional, ¿cree que esta legislatura será corta, como dicen muchos, o, bueno, nunca se sabe dónde puede llegar?
Pues a mí me gustaría que no fuera corta, ¿no? Ya hemos tenido un periodo largo de gobierno en funciones y creo que lo mejor sería una legislatura que se completase. Pues mire, ¿es complicado gobernar en minoría? Sí, lo es. No es, es menos cómodo que gobernar con mayoría absoluta, y a mí me gustaría tenerla, lo digo con toda claridad, ya me gustaría meter en mayoría absoluta, pero una vez que no la tienes, lo que tienes que hacer es poner en práctica otro tipo de fórmulas que evidentemente requieren de consenso, de diálogo, de hablar. También eso va a ocurrir en el gobierno nacional. Es cierto que hay una diferencia. En el caso de Madrid, nosotros, Junta Ciudadanos, sumamos mayoría absoluta, lo que nos permite, si nos ponemos de acuerdo, poner en práctica las políticas que queremos, que creemos que son buenas para la ciudadanía. En el caso del Gobierno de la Nación esto no ocurre, se requiere de una mayor colaboración y, por tanto, un escenario, yo creo que mucho más complejo de sumas. Pero estoy convencido que Mariano Rajoy, al que creo que nadie le reconocerá, que es una persona con un talante dialogante, con un talante abierto, yo creo que es una persona, es una buena persona, todas estas cosas suman para que creo que se pueda llegar a buenos resultados si los demás colaboran, claro, si no, ¿no?
El hecho de tener que buscar siempre el acuerdo con otro partido, en su caso, en de Ciudadanos, para poder sacar adelante proyectos, supone que hay ocasiones en las que ese acuerdo no se consigue y lo que hace el potencial socio es pasarse al otro bando, sumar con los demás y echar por tierra, bueno, pues cosas que propone el gobierno regional, y lo hemos visto en algunas ocasiones donde Ciudadanos ha actuado como oposición y con mucha dureza también. Es más, hemos visto cómo ustedes hacían propuestas que se rechazaban y que luego se presentaban dadas la vuelta y dándoles otro sentido por parte de la oposición y se aprobaban porque son mayoría. De esas propuestas que de momento no han conseguido ustedes sacar adelante, ¿cuál cree que es la que más falta nos hacía?
Pues mire, yo creo que ha habido dos, una relativa al colectivo LGTBI, en este caso la ley de transexualidad, que no se quiso negociar con el Partido Popular, y yo creo que en ese tipo de leyes es importantísima la unanimidad, porque se transmite un mensaje a la ciudadanía de que todos estamos en lo mismo, ¿no? Y allí no se quiso, y fue un tema ideológico. Bueno, se superó. Y muy recientemente ha habido también una, que es la ley de transparencia, que el Partido Popular llevaba una ley. Y nosotros lo único que pedimos es que se tramitara conjuntamente con la ley que había presentado el Partido Socialista para, en la ponencia y en comisión, intentar llegar a una fusión de las dos, que seguramente hubiera sido ideal, y también se tumbó, ¿no? Yo creo que son ese tipo de leyes que de verdad merecen un esfuerzo de consenso, porque son leyes muy importantes que afectan a todos los ciudadanos y que hubieran requerido un ejercicio de diálogo mayor. No se ha querido hacer así. Bueno, yo a veces digo que tan malo es el rodillo de los gobiernos, que es el que parece que en el que uno piensa, como el rodillo de la oposición. Y en muchas ocasiones, en la Asamblea y también en la mesa de la Asamblea, vemos decisiones que son, más allá de lo razonable, son estrictamente aplicación del rodillo de la oposición, es decir, de los tres grupos, de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos, contra el Partido Popular. Bueno, pues yo lo vuelvo a decir. Tan malo es el rodillo del gobierno como el rodillo de la oposición. Creo que hay que estar siempre en una posición de lo razonable.
Además, en estos casos que usted menciona, con el agravante que desde la oposición lo que se ha vendido, y se ha vendido muy bien además, es que ustedes rechazaban cualquier tipo de acuerdo, que eran ustedes los que rechazaban cualquier tipo de acuerdo que tuviera que ver con esa ley pensada para bueno, integrar con más facilidad todavía a los a lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y demás, y la otra ley también, es decir, la de transparencia, da la sensación de que ustedes no quieren ni integrar a un colectivo que es muy numeroso, ni quieren ustedes transparencia. Por cierto, pues, ¿cómo va el tema de las comisiones de investigación en la Asamblea en los que tanto empeño ha puesto toda la oposición?
Bueno, pues se mantienen ahí ya, yo creo que más como un espectáculo mediático que como algo que dé algún fruto. Llevamos 15 meses, dígame usted si parece razonable que una comisión de esa naturaleza se prolongue más allá de 15 meses. O sea, bueno, se ha convertido en eso, en un espacio para que los grupos políticos tengan una vez cada 15 días un espacio mediático, se llama a personas que están inmersas en causas judiciales y que, por tanto, siempre van a decir que no van a declarar. Y se está convirtiendo en eso algo completamente absurdo, porque o una comisión en un parlamento tiene que ser una comisión de investigación política, no judicial. Están intentando suplir también a los jueces. Yo creo que esto se ha salido completamente de madre de lo que debía ser una comisión de investigación. Insisto, yo creo que lo mantienen porque creen que les da un formato de espectáculo televisivo de vez en cuando y poco más.
Bueno, ustedes ya llevan media legislatura prácticamente en marcha. Ahora toda la expectación se centra en esa nueva legislatura que va a comenzar el lunes, seguramente. Lo primero que va a tener que hacer Mariano Rajoy es elegir un gobierno. Y en esta mesa hemos hablado de una teoría que defienden muchos de mis tertulianos, que es que hay que fijarse muy bien en los ministros que elige Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy sigue con un gobierno muy parecido al que hay ahora, dicen los que saben de esto, que eso va a significar que la legislatura va a ser corta y que si busca caras nuevas, gente, en fin, con un aire renovado, cifuentistas, podríamos decirlo, siguiendo el modelo de o feijoístas, siguiendo el modelo de los dos posibles herederos de Mariano Rajoy, eso va a significar que tenemos una legislatura con una cierta tranquilidad. No sé si usted se abona a esta teoría.
No sé, es una teoría complicada. Yo creo que Mariano Rajoy va a hacer lo que haría cualquier gobernante con responsabilidad, y es configurar un gobierno que permita gobernar 4 años y elegir a los mejores. Y en esto es una potestad del presidente o de las presidentas de los gobiernos que a veces aciertan mucho, a veces se equivocan un poquito, bueno, pero seguro que lo que él quiere hacer es un gobierno que dure 4 años y que traiga lo mejor para España.
Pues ojalá tengamos ese gobierno pronto, entre otras cosas, para que las cuentas de la Comunidad de Madrid puedan funcionar de manera correcta y no tengamos que ir arrastrando las de este año, el año que viene. Ángel Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Charo, Antonio, Alejandra, a seguir trabajando. Que nos vamos porque nos empujan los boletines informativos.
Pues adelante.
Llega ya el de las 10 de la mañana. Después volvemos porque nos quedan por delante 3 horas de Hoy en Madrid.